opción de garantía de depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través del circuito de COPE Región de Murcia. No sé si usted es vecino de alguien que ha alquilado su casa como piso turístico. Pues bien, la comunidad de vecinos de la región tratan de blindarse ante la proliferación de estos pisos turísticos. Para evitar que los propietarios del inmueble puedan destinar esas viviendas que se quedan vacías al uso turístico, están optando algunas de ellas, algunas comunidades, por reformar los estatutos para prohibir de forma expresa esta práctica. Y es que muchos vecinos piensan que el ir y venir de esos turistas, que a veces alquilan los apartamentos y los pisos una semana, 15 días, con las maletas, los ruidos, las fiestas, pues es bastante incómodo. Nosotros hemos salido a la calle y le hemos preguntado a usted, murciano y murciana, ¿qué opinan de los pisos turísticos? ¿Usted alquilaría un piso para fines turísticos? ¿Usted viviría al lado de un piso turístico? Esto era lo que ustedes decían.
Pues si es su vivienda, yo creo que puede hacer lo que le plazca, pienso yo. Si tengo una casa, la quiero alquilar, la vendo, hago lo que quiero. Pago mi impuesto y se acabó la historia. Nadie tiene que obligarme a mi casa. Porque claro, mi casa, mi ropa, ¿qué pasa? Que también tengo que vestir como ellos quieren, por Dios.
O sea, que arman mucho lío las juegas de por la noche, la bebida. Y eso es lo que pasa, que va uno huyendo de esas cosas que no es libertad.
Pues no lo sé, supongo que habrá gente que le resulta muy cómoda. A mí me gusta más el hotel, porque estoy, en fin, me hacen todo.
Bueno, depende también cómo sean, pero en fin, más incómodo.
No tengo información yo sobre ese tema ninguna, y entonces opinar de eso me parece, por mi parte, un absurdo.
Pues está ahí esa doble contradicción de que para los turistas es más atractivo porque estás en el centro de la ciudad, te puedes hacer tu comida, tu cosa, y es mucho mejor, pero claro, pero al ciudadano de a pie que estamos todo el día en nuestro piso, tener ahí ese trajín de maletas, de gente que cambia para arriba y para abajo, pues es una auténtica dolor de cabeza.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones, ya ven, muy diferentes, lógicamente, como los colores, ¿eh? Nosotros vamos a ampliar este tema a lo largo del programa, pero lo que hacemos ahora mismo, como todos los martes, es abrir una ventana a nuestra querida Europa. Como todos los martes a estas horas, abrimos una ventana a Europa. Además, con una joven que nos va a contar cosas muy interesantes. Tenemos con nosotros también a Eva Serna, que es responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pedro. Muy bien. ¿Y tú?
Yo encantado de tener esta invitada. Hombre, sobradamente preparada.
Sí, además, de verdad.
Cuéntanos.
Pues hoy tenemos con nosotros a Uliana Danilo, que ya es estudiante de pedagogía aquí en la Universidad de Murcia. Esta joven ucraniana es residente en España y ha cursado también un máster en Business Expert y ha trabajado como profesora de español, ucraniano y ruso. También ha sido ayudante de gestión de proyectos de sostenibilidad ODS en la UMU y actualmente, que es por lo que la hemos traído hoy, es embajadora EPSO de carreras profesionales, prácticas curriculares y extracurriculares en el COIE de la Universidad de Murcia. También ha trabajado, entre otras cosas, y ha coordinado equipos voluntarios en la Cruz Roja durante el primer año de la guerra de Ucrania e impartía clases a los refugiados ucranianos. Pero hoy, en concreto, ha venido a hablarnos un poco del tema en cuestión.
Pues lo primero, saludarte, Uliana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí. Gracias.
La primera pregunta yo te quiero trasladar como profano en la materia. ¿Qué es una embajadora o embajador EPSO? Explícanos.
Vale, una embajadora EPSO es la persona designada para informar, divulgar toda la información sobre las distintas oportunidades, tanto de empleo como de prácticas, o sobre distinto desarrollo profesional que ofrece EPSO. Y para aquellos que no saben lo que es EPSO, EPSO es la oficina europea que selecciona perfiles profesionales que posteriormente trabajan en las instituciones europeas.
Mm-hmm. Ah, qué interesante.
Sí. ¿Y nos podrías contar un poco cuál es el papel fundamental tuyo, o sea, de un embajador EPSO?
Vale. El papel fundamental, pues, uno de los cuales roles que nosotros realizamos es este, venir aquí y divulgar información, informar, acercar un poco todas estas oportunidades a tanto los jóvenes, al estudiantado, como a cualquier persona que quiere formar parte de instituciones europeas, trabajar en las instituciones europeas. Informar sobre las oportunidades, asesorar en cuanto a los perfiles profesionales. En función de qué perfil eres, pues te indicaré qué ofertas de empleo son más asequibles o, digamos, más se asemejen a tu perfil profesional. Divulgar información, digamos, fomentar interés por Europa. Esa es básicamente nuestra función.
Yo, por ejemplo, quiero ser embajador EPSO. Sí. ¿Qué requisitos tengo que tener? Porque mucha gente ahora mismo a lo mejor se anima y quiere serlo. ¿Qué tiene que tener?
Pues tendrías que volver a la universidad.
Sí, no hay problema. Vuelvo, no hay problema.
Vale. Este programa es dirigido para todos aquellos que están estudiando un grado, máster o doctorado. Uh-huh. Tener habilidades comunicativas, dominio de inglés y de otro idioma del país donde se reside, o de donde, por nacionalidad de donde eres. Dedicar como mínimo 2 horas a la semana para actividades de, como embajador, organizar charlas, participar en las ferias, contestar correos, preguntas frecuentes que nos pueden hacer, participar en tantos eventos como se pueda para hacer llegar a todas las personas o a máximo número de personas posible estas oportunidades. Y vale, otro de los requisitos, sí, siempre estar, por ejemplo, EPSO a lo largo del año, como ellos emiten unas formaciones y nosotros obligatoriamente de forma online tenemos que estar presentes o conectarnos.
Uh-huh. Qué interesante, sí, sí.
Uh-huh. Y yo quería hacerte una pregunta, ¿qué tipos de alumnados son los que están más interesados en el tema EPSO?
Vale, a ver, por la experiencia te puedo decir, yo por ejemplo soy un perfil que estoy estudiando pedagogía, soy de ámbito educativo, luego en España tenemos otros 3 embajadores, uno de la Universidad Politécnica de Valencia, Joan, que él estudia ingeniería informática, Nuria, que es de la Universidad Loyola de Andalucía, ella estudia relaciones internacionales y Alfonso, que es de la Universidad de Coruña, pues ella ha estudiado Derecho. Entonces, los perfiles son variopintos, pero los que más se interesan pueden ser aquellos que estudian Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Políticas, todo aquello que tiene que ver con un poco política, Europa.
Uh-huh. Qué maravilla lo que decía, sí. Yo. Una joven sobradamente preparada, en este caso incluso embajadora EPSO en la Universidad de Murcia. Hemos salido de dudas porque le hemos preguntado lo que es un embajador EPSO, qué requisitos hay que tener para ser embajador, etcétera, perfiles. Juliana, Danilo, yo creo que, de verdad, tu trayectoria merece un aplauso. Muchísimas gracias por estar en este espacio de Europe Direct. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias. Un abrazo, gracias.
Gracias.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct, región de Murcia y el Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo. Ojo, ojo, ojo. Los cielos van a estar prácticamente despejados, pero las temperaturas en ascenso. Máxima de 31-32 grados en la ciudad de Murcia, capital regional. Pero es que, por ejemplo, en Yecla van a alcanzar los 28 grados, 29 en Lorca de máxima. En Caravaca la cruza una temperatura similar y 26 ya baja un poquito en Cartagena. Y las mínimas también van a subir porque se van a mover entre los 13, por ejemplo, de la ciudad de Murcia, los 13 grados, y los 10 de mínima en Caravaca de la Cruz. Como pueden ver, temperaturas absolutamente veraniegas en muchos casos. Eso sí, prevén para hoy la posibilidad de alguna pequeña tormenta en el noroeste de manera aislada por el calor que puede provocar incluso rachas de viento bastante fuertes. Lo dicho, con la manga corta de momento nos sobra. Segundos para llegar a las 12:30. Recuerden que están en la mejor compañía y que están escuchando aquí Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30. Vamos a hablar de educación vial. Vamos a hablar de prevención de accidentes para estudiantes. Y vamos a hablar de una fase del concurso precisamente de este tipo de conocimientos, de la educación vial y de la prevención de accidentes. Porque en esta fase han participado y participan 31 centros escolares de Murcia y de pedanías. Y esta mañana la concejal de Atención a la Ciudadanía y Educación, Belén López, ha visitado precisamente esta fase del concurso. Y la saludamos ahora mismo. Belén López, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenos días.
Cuéntanos un poquito el objetivo de esta iniciativa y sobre todo qué se pretende con estos estudiantes cara al día de mañana, porque van a ser los futuros conductores y los futuros peatones.
Pues mira, este programa, este concurso está inserto dentro del programa de Murcia Mi Ciudad Enseña, cuyo objetivo pues es utilizar la ciudad como vehículo para generar aprendizaje. En concreto, este concurso, que vaya por su 32ª edición, que ha ido creciendo con el tiempo en participación, está dirigido a alumnos de tercero de la ESO, estamos hablando de alumnos de 13-14 años, ¿vale? Próximos conductores de ciclomotores, la mayoría que conducen su monopatín, que suelen ir en bicicleta, y bueno, el objetivo es generar una conciencia de educación vial y mejorar la seguridad de la circulación de todo este tipo de este tipo de alumnos. De hecho, a esta segunda fase han llegado 285 alumnos, como bien has dicho, de 31 centros escolares. Participan en grupos de tres. Han llegado 95 grupos de estos tres alumnos y, bueno, hoy se han enfrentado a una nueva prueba. Que tienen que sumar 80 puntos por grupo. Cada una de las pruebas, que son individuales, pero computan en grupo. Tienen 30 preguntas, cada alumno ha contestado a 30 preguntas, y si el grupo llega a los 80 puntos, entonces van a pasar a la tercera fase, de la cual ya saldrán 5 finalistas. La conciencia de estos alumnos con respecto a la educación vial es muy alta. Son alumnos que están próximos a sacarse su carnet de ciclomotor y tal, y por tanto tienen una sed de conocimiento y una gana de hacer las cosas bien que es digna de elogio.
Yo quería ya casi para terminar, los que ganen, ¿qué van a ganar? Es decir, este es un concurso y evidentemente hay también un premio para los ganadores.
Pues mira, hay para los 5 primeros grupos que queden clasificados. El primer premio son 3 bicicletas con elementos de seguridad y un recuerdo para el centro. El segundo premio es el teórico del permiso AM, más 2 clases prácticas, más 3 cascos de protección para ciclomotor y el recuerdo para el centro. El tercer premio son tablets. El cuarto premio son altavoces Bluetooth y auriculares Bluetooth. Y el quinto pues son 3 relojes digitales de estos deportivos que te gestionan los pasos y la actividad física, etcétera. Los alumnos estaban súper motivados, ¿eh? Parecía prácticamente el Bau, se veían inquietos, y ahí delante de un tribunal constituido por Educación, la Dirección General de Tráfico y tal, lo hacemos en colaboración con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, como no podía ser de otra manera, y bueno, vamos a ver el resultado de esta segunda fase.
Pues estaremos muy pendientes y me encantan estas iniciativas, como tú decías, porque son chavales que enseguida se van a sacar ese carné para conducir esa motocicleta y evidentemente pues son futuros, como yo decía, conductores, y está muy bien que aprendan nociones de educación vial. Belén López, concejal de Educación, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de la COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo y, bueno, buena iniciativa en este caso del Ayuntamiento de Murcia. Y también buena iniciativa son las fiestas de mayo de Alcantarilla. Ya siguen calentándose motores para ellas y hoy nuestra compañera Maite Fernández está con un invitado muy especial que es el que va a gestionar todas las fiestas de allí. No les doy más pistas. Maite, cuéntanos.
Pues una buena receta para ser feliz es pasar por Alcantarilla. Lo es durante los 365 días del año, pero ahí en mayo vienen las fiestas que han tenido es la prefiesta. No voy a robarle mucho protagonismo a nuestro invitado, pero sí que es verdad que este señor que sonaba por aquí de fondo, Neil Moliner, va a ser uno de los cantantes que esté en esas fiestas, que van a ser entre el 17 y el 26 de mayo y que nos van a traer muchísima diversión, muchísima alegría, la oportunidad para los que sean de fuera de Alcantarilla de disfrutar un poquito también de todas esas novedades que hemos ido contando y que tienen sitios maravillosos, disfrutar de la gastronomía y que sobre todo pues de la música y de las fiestas. Alcalde Joaquín, buen día, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Pues ya preparados para mayo.
Hemos hecho prefiesta y yo creo que...
Mayo es un mes muy esperado en Alcantarilla y en muchos lugares de la región, que muchas personas se desplazan a Alcantarilla en esa fecha.
Claro, todos los años estamos esperando, pero este año al hacer prefiesta como la que hicieron el pasado viernes para dar un poco a conocer todo lo que se va a hacer en mayo, ya es que tenemos muchísimas ganas.
Sí, además se notó el cambio que hemos incorporado este año de hacer una presentación de las fiestas y hacerlo en abierto, no solo con los invitados que normalmente pues tiene el ayuntamiento, sino hacerlo en abierto en la Plaza de Alfonso Suárez para todo el mundo y con una actuación de un grupo de versiones con Indiscretos, pues bueno, ya se respiraba el ambiente festero del mes de mayo aquí en Alcantarilla.
Alcalde, ¿han tirado la casa por la ventana?
Bueno, no, es tradición, ¿sabe? Aquí en Alcantarilla es tradición que, bueno, pues los mejores artistas del panorama nacional pasen por Alcantarilla, por sus fiestas de mayo, y cada vez es más difícil porque, bueno, pues cuesta encontrar artistas que no hayan venido a la ciudad de Alcantarilla y que quieran hacer sus conciertos en abierto, como es tradición aquí en nuestra ciudad, pero bueno, intentamos siempre darles, un elenco de artistas que sean atractivos para todos los públicos, como es el caso, creo que, de las de este año.
Cuéntenos un poquito para aquellos despistados que todavía no se han enterado, porque, como decía, son primeras figuras de la música.
Bueno, sí, pues a todos los oyentes decirles que del 17 al 26 de mayo en Alcantarilla se celebran sus fiestas de mayo y que pueden encontrar de todo, desde ocio, gastronomía, feria, por supuesto, y actos festeros relacionados con nuestra bruja, caza de brujas, juicio a las brujas, ese gran desfile de carrozas y la quema de la bruja, y también pues actos huertanos en honor y en referencia a nuestra Virgen de la Salud, con una ofrenda floral el viernes 24 festivo aquí en la ciudad de Alcantarilla, que bueno, pues un ambiente muy huertano, llevando flores a nuestra patrona, la Virgen de la Salud, y diferentes actos, y por supuesto los tan esperados conciertos en la ciudad de Alcantarilla, esos 10 días de festival de música que ofrecemos a todos nuestros visitantes y a los ciudadanos de Alcantarilla, y como decía, abiertos a todos los públicos. Uh-huh. La cumbre de repaso,
claro.
Van a ser 14 conciertos en directo, de 14 artistas que van a actuar en tanto en el recinto de fiestas como en diferentes plazas de nuestra ciudad, y 4 festivales que son ya pues una tradición consolidada de distintos tipos de música en la ciudad de Alcantarilla. Empezaremos el viernes 17, que lo hacemos con la gala de Legión de la Reina, donde actuará Jesús de Manuel, como saben, conocido de Operación Triunfo de hace ya algunos años, y una gala que será presentada por el mago Abraham Gallego, y donde también podremos disfrutar de las coreografías de Alejandro Iniesta. Va a ser pues una apertura de fiestas enfocada y dirigida a nuestras damas, que bueno, podremos ver algunas lágrimas de nuestras reinas del año pasado que dejan el reinado en esa noche, pero veremos también la alegría y la emoción en el resto de candidatas y en las dos elegidas, tanto en la reina infantil como en la reina mayor esa noche. Al día siguiente, el día 18, tendremos un doble concierto. En primer lugar, actuará el ganador del Bruja Pop, que, como saben, es un concierto que se celebra ya, un certamen que celebra ya su 7ª edición este año. Se han inscrito más de 20 grupos en esta edición. Los 4 finalistas disputarán la final el día 30 de abril, y el ganador del Bruja Pop 2024 pues actuará como premio esa noche del 18 de mayo, y lo hará antes que Abraham Mateo. una actuación que ha despertado, bueno, pues el interés y la ilusión de muchas personas en la ciudad de Alcantarilla, muchos jóvenes que están ilusionados con ir a ver a Abraham Mateo. El jueves siguiente es una noche de compartir muchas experiencias pasadas y muchos gustos por la música de los 80. Es una noche dedicada al pop de los 80 y tendremos la doble actuación de Los Rebeldes y Seguridad Social. Sin duda, los que ya tenemos una edad vamos a pasar muy bien con esos dos conciertos, que son divertidos, movidos y, bueno, con muchísimas canciones. Quien no recuerda Bajo la Luz de la Luna, Mediterráneo, Chiquilla o Quiero Tener Tu Presencia. Bueno, son canciones que hasta nuestros hijos las conocen porque son canciones de toda la vida. El viernes 24, por la noche también tendremos un doble concierto. Primero actuará Marlena, ese dúo de esas dos grandes artistas conocidas que han actuado en el Benidorm Fest del pasado mes de febrero y que vendrán aquí a Alcantarilla para actuar antes que David Otero, que cerrará ese segundo concierto esa noche, ese viernes. No le puedo decir nada a David Otero porque repertorio de canciones conocidísimas y sus actuaciones con muchos otros artistas lo han hecho, desde luego, ser uno de nuestros principales artistas nacionales en este momento. Y el sábado 25, el último concierto de nuestras fiestas de mayo, será con Neil Moliner, que va a cerrar ese concierto, esos 10 días de Festival de Música por todo lo alto, con sus canciones más conocidas y con algunas que también nos ofrecerá esa noche, menos conocidas de Neil Moliner. Y aparte de eso, tendremos un gran tributo a Maná, de Maná, uno de los mejores tributos a Maná del panorama europeo, que actuará en la Plaza Alfonso Suárez el primer domingo, el domingo 19. El lunes 20 tendremos un tributo a Melendi, con Melendier. El martes 21, un tributo a Extremo Duro, con Me Cago en Todo. Y el miércoles 23, el Canto del Loco, un tributo al Canto del Loco con el Grupo de Locos. También tendremos grupos de versiones con Tocadiscos Cover Band o con The Tracks, que actuarán también en diferentes plazas de la ciudad. Y el martes 21... es tradición en Alcantarilla, todo el mundo sabe que el martes 21 actúan siempre los Parramboleros. El martes de la fiesta de Alcantarilla es un día especial con la actuación de los Parramboleros. Y como le decía, además de esos 14 conciertos en directo y en abierto, pues tendremos el Festival Internacional de Folclore, este año con el Grupo de Colosianza del Museo de la Huerta, como no podía ser de otra manera, con el anfitrión, y también con un grupo de Colosianza de Baza, en Granada, de Madridejos, en Toledo, y el grupo de folclore Inanga Rapanui, de la Isla de Pascua, en Chile. El lunes 20, el Festival Silla Flamenca, con el espectáculo Lola, del Festival de los Cerros, que va a hacer pues un homenaje al centenario del nacimiento de Lola Flores. En la noche del miércoles, en Noche de Copla, en la Plaza de la Inmaculada, de nuestra parroquia de la Asunción, pues actuará Verónica Lozano, Lupe Durán y Gonzalo Terán con su espectáculo Noches Bonitas de España, acompañados también por el guitarrista local Faustino Fernández. Y el jueves por la noche tendremos el Festival Internacional de Tango, con una actuación estelar de la argentina Cecilia Ledesma, que debuta en este festival que organiza, como todos los años, José Serrano el Porteño. Y como pueden ver, pues son 10 días de festival de música para todos los públicos, de todos los estilos, donde, bueno, pues Alcantarilla atrae las miradas de muchas personas de la región y de fuera de ella, que acuden buscando ese festival aquí en Alcantarilla.
Bueno, pues nos vamos a apuntar a todo, así que lo que tenemos que ir mirando es dónde nos vamos a quedar, porque son 10 días de fiestas impresionantes, musicalmente, por supuesto, pero tenemos ese mercado medieval, por supuesto, el día 24, la Misa Huertana, en fin, que lo iremos recordando para que todo el mundo se acerque entre el 17 y el 26 de mayo, como decimos, esas fiestas de mayo en Alcantarilla. Alcalde, que ha sido un placer, que es un guía estupendo para motivar a todo el mundo a que en esos días también estemos en Alcantarilla, porque, como decimos, es un placer durante los 365 días del año. Eso sí, en esos días las brujas vamos a ir encantadas.
Pues yo les recomiendo que descansen los días previos al día 17 de mayo, que recarguen pilas y que, bueno, disfruten aquí en la Alcantarilla todos esos días, al menos todos los que puedan, del extraordinario ambiente, la acogida de los alcantarilleros a todos y de esos 10 días de festival de música en la calle.
Alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a usted. Un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias, Maite, por ese ritmo, por esa alegría, y al alcalde de Alcantarilla también muchísimas gracias, porque ya estamos calentando motores. Queda nada para que arranquen esas fiestas maravillosas de la localidad de Alcantarilla, con la bruja como protagonista. Y hoy también es noticia nuestra querida Virgen de la Fuensanta, que ha vuelto a su santuario, ha regresado, y la ha estado siguiendo muy de cerca nuestra querida compañera Paloma Garrido. Háblanos, cuéntanos cómo ha ido la cosa.
A las 8 de la mañana, la morenica salía de la Catedral de Murcia camino a su santuario. Esos instrumentos que estamos escuchando le ponen música a ese trayecto hacia su santuario, hacia el santuario de la Fuensanta. La Fuensanta regresa hoy, esta mañana, a su casa. Buenos días, señor obispo.
Muy buenos días, sí, es un día precioso y la manifestación también de la gente, aunque hoy es un día de trabajo, está diciendo que miremos, que prestemos atención, porque es un acontecimiento muy importante. Yo le pedía que la lluvia fuera al menos en la cabecera de los pantanos y todo esto, para que pudiera recogerse el agua. Y yo, bueno, eso sí que es verdad que se ha cumplido, y lo que sí que hay que pedirle a la Virgen es que nos mire con misericordia, no solamente por los temas del agua, sino por tantas otras cosas, ¿no? Las violencias, las guerras, las bombas que están cayendo, y que ella, que es la reina de la paz, nos ayude también a vivir en paz.
Ojalá que sí, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchos fieles los que a primera hora de la mañana estaban en el centro de la ciudad para seguir a la Fuensanta. Bien temprano estáis hoy aquí en la ciudad de Murcia, incluso con
niños. Con la bebé, pequeños. Claro.
¿No os perdéis la cita?
No la perdemos. Aparte, yo le hice una promesa que si me bendecía con una cría, venía a verla.
¿Y así ha sido?
Sí.
Desde el año 83 estoy con ella. Soy de Sevilla.
Por favor.
Y en la bajada de septiembre fue cuando yo vi a la Virgen en la calle la primera vez. Estaba hablando con el mecánico, me va a arreglar el coche, y le dije, mañana vengo. Y me enganché ya con ella. Porque, a ver, soy de Sevilla, soy rociero, fundador de la Hermandad de Rocío en Murcia, y ese pelo suelto, a la del Rocío nomás que se le ve una vez, cada 7 años cuando la visten de pastora. Y entonces cuando la vi, era la tarde de aire, los tirabuzones así, le dije, mañana vengo. Y desde entonces aquí estoy con ella.
Pues muchísimas gracias, o sea, que estamos años más.
Que la primera vez, hoy. ¿Por qué? Pues porque hoy es cuando se la lleva. Que claro. Es una pena, pero bueno, donde tiene que estar en su casa.
Sin duda. Desde bien temprano, acompañando a la Fuensanta a su casa.
Claro. Eso es la tradición que hacemos todos los años,
Todos los años se hace eso.
Y la acompañamos hasta donde podemos.
Desde que éramos pequeñas, toda la vida. Con mi madre, con mis tías.
Con nuestros padres y nuestros tíos comíamos en el monte, y luego ya al atardecer para abajo.
Las campanas que estamos escuchando se traducen en que un año más la Fuensanta ha pasado aquí en la ciudad de Murcia con todos los murcianos, la Semana Santa, sí, y las fiestas de primavera.
Es verdad, Paloma, es verdad. Ha estado con nosotros y hoy, bueno, pues ha subido a su casa, como decía una de las personas con las que has hablado, a su santuario. Queda prácticamente un minuto para llegar al tramo de la 1:10. Aprovecho para decirles que la Guardia Civil de la región, esto es noticia también de última hora, ha desarrollado 2 investigaciones en Águilas y en Murcia, que se han saldado con la localización de 5 gatos abandonados y 2 gallos de pelea heridos, cuyos propietarios, por cierto, han resultado investigados como presuntos autores de los delitos de abandono y maltrato animal. Espero, lógicamente, que la justicia actúe pues con la mayor contundencia, siempre dentro del margen de lo que es la legalidad y la justicia, porque el tema del abandono animal a mí me llega al alma, me llega al corazón. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Estás en la mejor compañía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues la noticia saltaba ayer. Pedro Sánchez anunciaba que va a aumentar las pruebas de cribado neonatal de 7 a 11 para detectar enfermedades raras. Bueno, pues aquí en la región de Murcia, ese programa de cribado neonatal data de 1979 y no son 7 ni 11. Incluye la detección de 44 enfermedades raras. Tenemos al otro lado del teléfono a Inmaculada González, que es la responsable del laboratorio de cribado neonatal del Centro Regional de Bioquímica y Genética. Lo primero, saludarla. Señora González, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ya llevamos tiempo, en 1979. No sé si alguien ha llegado tarde, pero desde luego la región de Murcia, la región de Murcia en este caso no, ¿verdad? Porque son muchos años.
Sí, sí, sí. La verdad que fue de los pioneros en iniciar el cribado neonatal en España. Había muy poquitos centros de cribado. Empezó en Granada, luego Madrid, Barcelona, y ya Murcia y Galicia. O sea que fuimos de los primeros en el cribado neonatal.
Ya se incluye la detección de 44 enfermedades raras. Se dice pronto, son muchas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Actualmente son esas enfermedades las que se detectan. Desde 2007, que se adquirió la tecnología de espectrometría de masas sintantes, el cribado, pues la verdad es que tuvo una expansión enorme, porque con una gota de sangre se podían hacer varias enfermedades a la vez. Entonces, pues la verdad es que aquí en Murcia siempre nos han permitido el poder realizar tantas enfermedades, porque en realidad con una gotita de sangre solamente, en la misma técnica, pues se obtienen muchos beneficios, claro.
¿De dónde se obtiene esa sangre? ¿Dónde se hace el punzamiento?
La cervecita del talón, que es conocida en todos los hospitales de la región, se hace en las maternidades, a la alta hospitalaria. Aquí en Murcia, antes de irse el bebé de alta, pues se recoge lo que es la sangre impregnada en un papel especial y orina también.
Ajá.
Antes de irse el bebé a las 48 horas de edad.
44 enfermedades raras. Me figuro que algunas son raras, pero más conocidas que otras, ¿no? Que se pueden detectar.
Sí, sí. La verdad es que las que llevamos tiempo haciendo el cribado, como el hipotiroidismo congénito primario o la fenilcetonuria, realmente se sabe su incidencia. Algunas son tan frecuentes como uno cada 2.500 recién nacidos, otras uno cada 5.000 y otra, bueno, más raras, ¿no? Uno cada 50.000 o 100.000 recién nacidos. Desde la incidencia varía en estas enfermedades. Sí que es verdad que una vez que se detecta, pues tiene beneficio tanto para el recién nacido, porque tienen tratamiento, y para los familiares, porque se trata de enfermedades genéticas.
¿Cuántas se pueden...? Decía yo que cuántas... No quería interrumpir. Hablaba de enfermedades genéticas, que eso es clave también, ¿no? Si el padre o la madre ha tenido antecedentes.
Sí. Claro. Bueno, a veces en genética, pues son probabilidades, También puede aparecer un recién nacido afecto que no haya en la familia antecedentes, Entonces nos enteramos cuando aparece un recién nacido afecto, y esto pues lleva consigo el ofrecer un asesoramiento genético e incluso el estudio de portadores según que en ciertas enfermedades genéticas. Es una prevención que se hace también a este nivel.
Quería yo trasladarle, más o menos, no sé si hay cifras, me figuro así, ¿cuántos cribados se pueden hacer en un mes, por ejemplo?
Pues en un mes aproximadamente unos 1.000 recién nacidos aquí en nuestra comunidad. Durante el año 2023 se han analizado 13.631 niños. También hacemos la comunidad autónoma de Melilla, aquí en Murcia. O sea, que aproximadamente unos 1.000 recién nacidos son los que se analizan.
Vale. Yo creo, ya para terminar, el mensaje a los padres: es fundamental ese cribado, incluso creo que no sé si se pueden negar, no deben de negarse, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Hay que pensar que es un beneficio para el recién nacido, que cada vez que se incorpora una enfermedad en el cribado neonatal, y así también ha sido en nuestra comunidad, se valora el beneficio-riesgo para el recién nacido. Entonces, en algunos países, como en Italia, que está por ley el cribado neonatal, incluso si los padres se niegan, se puede considerar que han que no han obrado en beneficio del recién nacido y puede ser incluso denunciado. Aquí en nuestro país es que no está por ley, y la verdad que cada vez cuando hay un papá que se niega, pues sí que es una labor de pediatría, desde el mismo centro también, pues el poder informarle de lo que se trata y de los beneficios que puede obtener un recién nacido si tiene una enfermedad de las que se detectan en el cribado.
Desde luego.
Es una labor de pediatría, tanto de pediatría como del centro, pero en esto es muy importante la información. La información que se le da a los padres antes de hacer la pruebecita del talón, que estén informados de las enfermedades que se detectan, porque hay veces que hay estados transitorios en el recién nacido, que se solicitan nuevas muestras, y esto genera mucha ansiedad también en los padres, ¿eh? Entonces, de toda esa información tiene que estar accesible a ellos, como lo está en el programa nuestro, que está de Murcia, en Murcia Salud, la pueden encontrar en la página web. La información del programa es muy importante.
Completamente de acuerdo. Y además, un mensaje que lanzo ya aquí a los padres. Por favor, es vital ese cribado para detectar, como decía Inmaculada González, esas enfermedades raras. Y termino. ¿Cuánta gente trabajando en ese centro de bioquímica y genética de la Risaca, genética clínica?
Sí, bueno, el centro de bioquímica, como has dicho, es un centro regional que, aparte del cribado neonatal, hace estudios de enfermedades genéticas, las enfermedades raras que no están en el cribado. En total son unas 38 personas, pero sí que es verdad que siempre pues falta gente, eso es una tónica, pero hay tres secciones. Hay una sección que se hace estudio de cariotipos, y una sección de genómica donde se estudia el cáncer y otras enfermedades raras, y luego la sección de metabolopatías, que es donde está el cribado neonatal, y el diagnóstico de enfermedades hereditarias de metabolismo, que no están incluidas en el cribado.
Pues enhorabuena a esas más de 30 y tantas personas que forman parte de ese centro por la labor que están haciendo.
Muchas gracias.
Y bueno, recordar que ayer anunciaba Pedro Sánchez que se iba a aumentar el cribado de 7 a 11 enfermedades raras, sí. Y que aquí en Murcia ya tenemos 44, es decir, sacamos un poquito de distancia en relación a lo que es el programa nacional, sí. Un poquito.
Sí, la verdad es que el Ministerio ha ido un poquito despacio en este tema, porque ya le digo, desde 2007 fue cuando se adquirió la tecnología de la espectrometría de masa sentante con una sola de gotas de sangre se pueden detectar hasta 39 enfermedades.
Madre mía.
Entonces, eso ha sido.
Pues Inmaculada González, responsable del laboratorio del cribado neonatal, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena de verdad por la labor que hacéis. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Congreso Debate Espiritual Ángeles y Demonios, del 17 al 19 de abril en la UCAM. Información e inscripciones en ucam.edu. Y el sábado 20 a las 12, Eucaristía en la Veracruz de Caravaca con la Virgen Peregrina de Fátima, que procesionará por la tarde por Murcia. Salida del Convento de las Claras a las 6:30 y a las 7:30, misa de clausura en la Catedral. Organizan UCAM, Diócesis de Cartagena y Cabildo Superior de Cofradías.
Estás escuchando Mediodía COPE. Recuerda que, bueno, pues te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En mayo de 1978, la agencia tributaria lanzó una exitosa campaña de publicidad con el lema Hacienda somos todos. Se pretendía entonces reducir el fraude al fisco porque en aquel momento era más fácil escaquearse a la hora de pagar en la declaración. Han pasado 46 años, pero esta frase de anuncio acabó calando hondo, aunque hoy en día su uso es más bien irónico. De pagar no se libra nadie y, ojo, a quien se intente librar o se equivoque a la hora de hacer la declaración. Tantos años después, España ha cambiado mucho. Por ejemplo, se ha desarrollado la autonomía de las regiones en muchos aspectos, también en política fiscal. Las comunidades tienen mayor autonomía, incluso País Vasco y Navarra gestionan directamente todos los impuestos, aunque luego entregan una cantidad al Estado. Todo este sistema, con 17 modelos diferentes, se traduce en diferencias notables a la hora de hacer la declaración. Así que, sí, Hacienda somos todos, pero no todos de la misma manera. Hoy en COPE estamos contando que en algunos casos la diferencia entre pagar en una comunidad u otra puede suponer un 284% más. Has escuchado bien, ¿eh? 284% más. Nos fijamos en las rentas medias, donde puede encontrarse un buen número de contribuyentes españoles. Hablamos de ciudadanos que facturan 30.000 euros brutos anuales. El mejor trato fiscal, el más ventajoso, lo reciben en el País Vasco y el peor en Cataluña y Extremadura. Vamos a poner un ejemplo concreto con esos 30.000 euros brutos. Un trabajador soltero con menos de 65 años tributará 4.600 euros en el País Vasco frente a los 5.031 de Cataluña. Algo muy similar pasa con el tramo que llega a los 45.000 euros brutos anuales. Las rentas más altas se encuentran en la Comunidad de Madrid más beneficios a la hora de tributar y en la Comunidad Valenciana menos. Todo esto tiene mucho que ver con la autonomía de las regiones a la hora de implementar su política tributaria, lo que podríamos definir como una especie de ideología fiscal y que, en general, diferencia claramente las regiones gobernadas por partidos de izquierdas de las comunidades con gobiernos más conservadores. Por ejemplo, existe un tramo autonómico del IRPF donde en función de cada región se paga más o menos, aunque hay diferencias muy llamativas que ilustran esta ideología fiscal. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones, que en algunas comunidades se paga íntegro y en otras puede salir prácticamente gratis porque está bonificado. No es nada que no conozcamos ya, aunque no deje de sorprendernos. Lo dicho, Hacienda somos todos, pero no todos de la misma manera. Hay más asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y por ejemplo tenemos una última hora, una macro operación policial entre España y Portugal, donde se ha desarticulado la mayor red de narcotransportistas del estrecho a través de embarcaciones de alta velocidad, vamos, las conocidas como narcolanchas. Hay 31 detenidos, se ha llegado a abortar hasta cuatro operaciones que tenían preparadas, y te puedes imaginar las cifras. Se han intervenido 1.400.000 euros en efectivos, de todo tipo de armas cortas, 19 vehículos de alta cama, de alta gama y sistemas de comunicación de todo tipo. También hablamos del grave incendio, el declarado la mañana de este martes en el antiguo edificio de la Bolsa de Copenhague, en Dinamarca, un fuego del que se desconoce su origen y que ha arrasado el tejado de este histórico edificio. Ha quemado una aguja que tenía 400 años de antigüedad. Recuerda bastante, Pilar, a ese incendio de la Catedral de Notre Dame en París, del que se han cumplido precisamente 5 años. También hablamos de que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen esta tarde de manera extraordinaria para tratar el ataque iraní a Israel del pasado sábado con 300 misiles y drones. El gobierno de Netanyahu contiene por ahora la respuesta, pero reclama un aumento de las sanciones internacionales contra el régimen de Teherán. Sigue también la fuerte llegada de inmigrantes a nuestras costas. En las últimas horas, 350 personas han llegado a Baleares y a Canarias en 9 pateras, 300 de ellas a las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y también Lanzarote. Y esta mañana se ha presentado en la Conferencia Episcopal la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que se celebran el próximo domingo con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Un día que invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y rezar por ellas, así como sostener las vocaciones que surgen en los territorios de misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El gobierno se pronuncia sobre la presidencia de la federación.
Pedro Rocha, candidato a la presidencia de la federación, ha sido expedientado por infracción muy grave por el Tribunal Administrativo del Deporte y estamos a la espera de saber si va a ser o no inhabilitado. El gobierno se está explicando en el Congreso y se acaba de pronunciar Santi Duque.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Corro, José Manuel Rodríguez Uribe, se ha atendido a los medios antes de comparecer en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar explicaciones para informar sobre las actuaciones del gobierno ante los sucesivos escándalos en la Real Federación Española de Fútbol. Uribes se ha mostrado muy contundente sobre la postura del gobierno ante lo que está pasando en la federación.
Quien califica si son graves o no es el Tribunal Administrativo del Deporte, que para eso está, es un órgano recogido en nuestra ley del deporte, por tanto, más allá de que efectivamente el señor Rocha y la comisión gestora tienen derecho de defensa, el Consejo Superior de Deportes y el gobierno de España va a hacer todo lo que tenga que hacer para reconducir esta situación inaceptable que se ha producido en la Federación Española de Fútbol desde todos los puntos de vista y para que a partir de ahora las cosas se hagan de otra manera. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con firmeza y con respeto a la ley.
Hoy tenemos Liga de Campeones, son partidos de vuelta de los cuartos de final. A las 9, Barcelona-Paris-Saint-Germain, ventaja de 3-2 para el equipo español y Borussia Dortmund-Atlético ganan 2-1 los de Simeone desde las 8:15, tiempo de juego.
Las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Tenemos que hablar de artesanía porque el jueves, viernes y sábado próximo, es decir, 18, 19 y 20, va a tener lugar en el Centro de Artesanía de Murcia un evento maravilloso, Artesanía Market Fest, música en directo, demostraciones, talleres, mercados artesanos. Pero ¿quién mejor que el director general de Impulso al Comercio, que es Rafael Gómez, quien nos dé detalles de esta maravilla de artesanía Market Fest? Lo primero es saludarle. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge esta idea, porque a mí me parece muy atractiva, ¿eh?
Bueno, la idea surge, de alguna manera, de poner en valor algo tan evidente como es la amplia y la rica artesanía con la que contamos en la región de Murcia, ¿no? Con esa finalidad surge este evento de permanencia en el tiempo, en el que hemos querido darle pues también un toque festivo, ¿no? Vamos a tener a lo largo, como bien dice, de los jueves, viernes y sábado, un mercado artesanal, pero un mercado artesanal en el que vamos a unirlo sobre todo con la parte de creatividad, de las nuevas tendencias, del nuevo diseño que está desarrollando esos talentos artesanos con los que contamos en la región de Murcia, y todo esto va a ir también acompañado pues de una serie de actividades de dinamización, de talleres, de música, de degustación. En fin, un evento para disfrutar de la gran feria de la artesanía en la región de Murcia.
Los horarios, el jueves será de 5 a 9 de la noche y viernes y sábado serán de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Es decir, horarios en donde la gente que trabaja y tal puede también acercarse, lógicamente.
Correcto, efectivamente. Como bien dices, empezamos el jueves por la tarde, a partir de las 5 y hasta las 9. El viernes estaremos también todo el día. Y el sábado todo el día. Recordad que es en el centro de artesanía, el centro de artesanía que tenemos en Murcia, en el Jardín de la Pólvora. Vamos a contar con los dos espacios, tenemos el mismo centro de artesanía en el interior, pero aprovechando las buenas condiciones climáticas con las que nos encontramos, vamos a jugar también con el exterior, con la zona de aparcamiento, que es donde estarán pues es el mercadillo, donde podemos encontrar pues productos tan variados como productos de decoración, de moda, complementos, alimentación, en fin, como ves, pero pues una oferta muy amplia.
Ya casi para finalizar, el evento también va a coger talleres. Yo hablaba que está dirigido a los más pequeñitos, van a aprender a hacer o a crear un lapicero incluso, ¿no? O encuadernación japonesa, qué bonito.
Bueno, efectivamente, ¿no? Como tú bien dices, lo que hemos querido es darle y rodearle de toda una serie de actividades que permitan poner en valor esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar con música en directo, con talleres tanto para niños como para mayores, con demostraciones del propio trabajo artesano en los espacios. En fin, lo que se trata es de que la población en general siga conociendo aún más pues esa labor tan intensa que vienen realizando desde hace pues, muchísimo tiempo la artesanía tradicional de nuestra comunidad autónoma.
Y para los mayores, Mamita In Love va a ayudar a diseñar un portavelas y Isabel Puch un trenzado de papel. Van a disfrutar muchísimo. La participación, por cierto, hay que recordarlo, que no lo hemos dicho, es totalmente gratuita, ¿verdad?
Efectivamente, es totalmente gratuita. Toda la información está disponible en la página web de Artesanía Región de Murcia. Y ahí van a poder ver pues de forma detallada los horarios, las diferentes actividades, los diferentes talleres y de qué manera pueden participar en todos y cada uno de ellos.
Pues Rafael Gómez, director general de Impulso al Comercio, enhorabuena por esta Artesanía Market Fest que arranca el jueves y va a estar hasta el sábado. Y solamente me quedo con un mensaje que quiero dirigir a los oyentes. Por favor, compren artesanía, porque detrás de la artesanía hay arte y sobre todo hay mucho trabajo y muchos empleos que genera este sector, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no? Como tú muy bien dices, hay un trabajo que en muchas ocasiones se hereda de padre a hijo desde hace muchísimos años. Son trabajos, y como decimos nosotros, fin y al cabo, si lo queremos dedicar como regalos, son regalos únicos y exclusivos, porque han pasado por las manos de nuestros artesanos con esa paciencia, con esa dedicación y con esa exclusividad que tiene la elaboración de todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, son piezas especiales y además que están muy reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esta es una ocasión única para poder disfrutar de ellas.
Pues allí estaremos, en ese centro de artesanía. Un abrazo y gracias por atender los micrófonos de la COPE.
Un saludo a vosotros, Pedro.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Doce minutos pasan de la una. Les voy a invitar a una interesante iniciativa que tiene que ver con el tiro con arco. Va a estar ahí nuestro querido compañero José Ángel Ayala, pues se celebra en Lorca. Pero hay una relación entre el tiro con arco y la fisioterapia, la salud, etcétera. Pero yo no quiero hablar nada más. Lo va a contar todo José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Hoy te voy a hablar de un proyecto que seguro que te va a gustar y además es interesante. Es un proyecto que tiene en marcha el Club Tiro con Arco de Lorca. La Real Federación Española de Tiro con Arco ha puesto en marcha, junto al Servicio de Rehabilitación, Fisioterapia y Terapia Ocupacional del Hospital Infanta Leonor y las diferentes federaciones de tiro con arco de España, el proyecto Arco y Salud. Es un proyecto sobre el tiro con arco como terapia para el linfedema. El ejercicio físico controlado no solo conlleva un mayor riesgo de desarrollar linfedema, sino que en algunos casos parece disminuirlo. El tiro con arco es un deporte de los llamados asimétricos. Esto, junto al efecto sinérgico del ciclo respiratorio y las vibraciones transmitidas por el arco, el brazo de arco en la suelta, reduce la formación distal de la linfa, favorece su circulación proximal y, de forma indirecta, la distal. También debe tomarse en consideración la motivación que dicha disciplina favorece, fidelizando a las pacientes en una actividad deportiva lúdica fuera del entorno hospitalario. Además de las ventajas que tiene terapéuticas del tiro con arco para mujeres que están en este proceso, también se consiguen medallas. Y es que los arqueros de Arco Lorca y Flechas Rosas han sido protagonistas del Campeonato de España de Arco y Salud en Sala 2024, que se ha desarrollado en Asturias. El lorquino Miguel Ángel Férez se ha proclamado campeón en la categoría de deportistas con daño cerebral adquirido y su compañera de club, María Milagros Parra, ha sido también subcampeona. Se han revalidado, por lo tanto, los títulos conseguidos en el año 2023. También obtuvo un lugar meritorio la arquera local Inma Rodríguez, con el cuarto puesto en la categoría de deportistas sin linfedema. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha querido reconocer el gran trabajo de estos deportistas y los ha recibido en el Ayuntamiento de Lorca.
Y de nuevo, pues, sitúa a Lorca en los lugares importantes en méritos deportivos que hemos tenido siempre, y en este caso pues con un trasfondo solidario tremendamente importante. Estamos muy orgullosos de nuestros tiradores con arco y esperemos que en el futuro sigáis teniendo éxito. Ya decía Miguel Ángel claramente que esta medalla que porta de momento no es olímpica, pero que esperemos que en el futuro pueda serlo. Yo estoy completamente seguro de ello.
Su objetivo es estar en los Juegos Paralímpicos y seguro que algún día lo conseguirá. En COPE también hemos estado hablando con Inma Rodríguez, que conseguía ese cuarto puesto.
Cuando llega hay un ambiente muy bonito, somos mujeres que hemos pasado por las mismas circunstancias, entonces hay mucho apoyo. Aunque estamos compitiendo, no hay rivalidad, nos apoyamos mucho unas a otras, hay un ambiente de alegría, de unión, entonces es una competición que es muy bonita de ir, aunque no vaya con mucho nivel de es muy bonito de ir y vivir esa competición, ese...
¿Qué medalla habéis conseguido?
Pues en Langreo, ahora en Asturias, Mila se ha traído oro y yo me quedé en cuarto lugar. Uh-huh. Cuando estuvimos en septiembre en Boadilla, en Madrid, Mila se trajo oro, mi hermana Ana Belén se trajo plata y yo me traje plata también. Uh-huh. Y Miguel Ángel se trajo plata.
Se trajo plata.
Y bueno, ahora en Asturias Miguel Ángel también se ha traído oro. Ajá. Uh-huh.
¿Cuántos sois? ¿Cómo son los días, bueno, de entrenamiento y demás?
Normalmente las flechas rosas entrenamos los viernes. Los viernes son más de entrenamiento, pero un poco social. Entonces vamos, entrenamos, pero solemos hablar mucho de nuestras experiencias, va gente nueva, nos mezclamos nuevos con antiguos. Y luego solemos los martes, es un poco más de especificación, de tecnificación. Y ahí ya metemos más caña y vamos más, más a lo fuerte.
El Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Deportes, Pedro, está colaborando con este arco adaptado, apoyando la iniciativa Flechas Rosas, que también patrocinan la Fundación Alimer y el Hospital Virgen del Alcázar. El principal objetivo, la rehabilitación de las pacientes con cáncer de mama que hayan sido sometidas o no a mastectomías. El proyecto se puso en marcha en el año 2017 a través del Club Arco Lorca y, además de la rehabilitación, como puedes comprobar, también son unas auténticas campeonas.
Completamente de acuerdo, José Ángel. Campeonas, no, campeonas en mayúscula. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Congreso Debate Espiritual Ángeles y Demonios del 17 al 19 de abril en la UCAM. Información e inscripciones en ucam.edu. Y el sábado 20 a las 12, Eucaristía en la Veracruz de Caravaca con la Virgen Peregrina de Fátima, que procesionará por la tarde por Murcia. Salida del Convento de las Claras a las 6:30 y a las 7:30, misa de clausura en la Catedral. Organizan UCAM, Diócesis de Cartagena y Cabildo Superior de Cofradías.
Bueno, pues hablamos de uno de los temas que está ahora mismo en prácticamente todos los medios de comunicación, y es que la comunidad en general de Murcia y otras muchas comunidades están viendo con cierto recelo el aumento de los pisos turísticos. Por eso, las comunidades de vecinos se van a blindar. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues parece ser que los propietarios quieren reformar los estatutos para impedir que las casas vacías cambien de uso. Les voy a dar un dato. El número de viviendas destinadas a los turistas ha crecido un 60% en la región, es decir, los pisos turísticos. Ya sumado 14.500 camas más en un año, más en un año, se dice pronto. Tenemos al otro lado del teléfono al responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, al señor Antonio Ruiz, al cual ya saludo. Señor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué se puede hacer ante esto desde un punto de vista del vecino que nos escucha ahora mismo, de esas comunidades que están viendo como uno, dos, tres pisos, incluso más, se están convirtiendo en pisos turísticos? ¿Qué es lo que pueden hacer o cuál es la salida?
A ver, el tema es que si no se recoge expresamente los estatutos esa prohibición de uso, pues evidentemente el propietario de la vivienda pues la puede poner en este tipo de actividad. Es cuestión de cumplimentar por todo lo que es la normativa que les afecta y de ejercer la actividad, igual que pues si fuese un alquiler habitual. Y bueno, en este caso lo que las comunidades pueden hacer es pues revisar sus estatutos, ver si esta actividad está restringida o no, y si no lo está, pues someterlo a una junta, llevarlo a una junta en la cual pues se debata este tema y al final pues se someta a una votación y ya pues en función de lo que decidan los tres o los comuneros pues se lleva a término esa lo que es limitación de uso.
Creo que debe de ser aprobada por 3/5 de los vecinos, ¿no?
Sí, así es. Se requiere una mayoría cualificada, efectivamente, no es una mayoría simple. Y bueno, pero en cualquier caso, yo creo que ahora mismo, no en todas las zonas, no en todas las zonas geográficas hay el mismo temor, ¿no? Digamos, a que haya un piso turístico en la comunidad de vecinos, ¿no? O sea, yo lo comentaba con algún otro medio de comunicación, que dependiendo lo que es la ciudad, pues si es una ciudad pues como Murcia, que tiene pues eso, una oferta turística monumental, gastronómica, que bueno, pues que tenemos visitantes de una amplia condición en cuanto a lo que serían los gustos e intereses, pues tal vez no sea realmente un problema, ¿no? Tal vez en otras ciudades, en las que a lo mejor son ciudades turísticas, sobre todo pues para hacer fiestas de tipo más así un poquito de despedidas y de cosas así, de celebraciones de más fiesta y de más intensidad, pues digamos que a lo mejor ahí puede que sí los vecinos tengan más recelo, tengan más miedo a que se les pueda generar pues una alteración del descanso de los vecinos en la comunidad.
La pregunta también que le quería yo trasladar, ¿lo puede alquilar ese piso turístico, el propietario de la vivienda, pero requiere una serie de matices, de requisitos, pagar una serie de impuestos para que sea un piso turístico o no?
Sí, efectivamente, eso cada comunidad autónoma pues lo regula para sus competencias y efectivamente el propietario que decide poner su piso en ese régimen tiene que cumplir los requisitos que le marca la comunidad autónoma y estar dentro de un censo, de un inventario de pisos turísticos y tener toda una serie de normativas, tanto de seguridad como legales, que estén al corriente. O sea que si un piso se declara como piso turístico para ejercer esa actividad, lo que también tiene que tener los vecinos claro es que está cumpliendo todas las normativas que le aplican. O sea, si no tendría sanciones.
Y ya casi termino. A mí me llama mucho la atención. El 60% ha crecido en Murcia y sobre todo en el último año 14.500 camas más. Entiendo que es como muy improductivo o da muchísimo dinero, ¿no? Porque se alquilan por meses normalmente, incluso por quincenas.
Sí, la verdad es que el propietario que tiene viviendas que están cerradas y que puede alquilarlas se ha dado cuenta de que con esta fórmula puede obtener unos ingresos mucho más altos que si se utiliza la forma de alquiler convencional de larga duración. Y luego, pues, evidentemente, no hay otros problemas complementarios como pueden ser temas de, bueno, pues de que a lo mejor hay impagos o que la vivienda queda ocupada, etcétera, ¿no? O sea, esto es un poquito una fórmula y una solución pues más rentable para el arrendador.
Y esta sí que es la última. Un poco también la pescadilla se muerde la cola. Según decía la propia ministra de Vivienda, al alquilarse estos pisos a nivel turístico, se reduce lógicamente lo que es la oferta del piso de alquiler tradicional, claro.
Ese es el problema que yo le veo también así a nivel personal, y es que al obtener este tipo de rentas más interesantes y con más fácil luego a la hora de si se quiere cambiar en un momento dado el destino de la vivienda, y imaginemos que se quiere vender en un momento dado porque hay una necesidad por parte del arrendador, pues se está llegando a limitar mucho, a reducir lo que es la oferta de la vivienda de alquiler de larga duración. Entonces eso pues se está generando problemas para el sector de inquilinos que buscan viviendas, pues para, por ejemplo, pues sencillamente imaginemos unos estudiantes que quieren desplazarse a una ciudad para estudiar una carrera y tienen que alquilar como ha sido tradicional o durante un curso lectivo y luego pues vuelven a su ciudad de origen, y eso claro está dificultando que haya una oferta amplia, con lo cual los precios se están elevando, no cabe duda.
Pues Antonio Ruiz, en este caso responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia. Muchas gracias por arrojar luz al tema de los pisos turísticos. Recordemos que desde el Gobierno Nacional ya se avisa y va a haber una reunión con los consejeros de turismo de que se van a restringir este tipo de alquileres, y el titular es que los propios vecinos, me quedo con ello, pueden pedir o solicitar una junta extraordinaria para que no se alquilen pisos turísticos en su edificio. Eso sí, contando con 3/5 de los vecinos, ¿verdad? Eso hay que recordarlo.
Sí, por supuesto. Mi recomendación es que contacten con su administrador de fincas colegiado, y el administrador les va a guiar en todo el proceso y va a llevar a término lo que al final se decida en la asamblea. O sea que para eso estamos, para ayudarles en lo que es la gestión de la comunidad en el día a día.
Pues muchas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte. Gracias.
Otro para vosotros. Un saludo.
Bueno, pues ya lo saben, si tiene usted cualquier problema, tiene que convocar una junta a través del administrador. Nosotros ahora vamos a hablar de mantenimientos del coche. Bueno, va a ser nuestro querido policía, que como todos los martes está con nosotros, bueno, junto a Maite Fernández. Presten atención porque son consejos interesantes.
Seguro que muchos han disfrutado el pasado fin de semana de la playita, y eso nos va recordando, bueno, pues que pronto llegará el verano y que vamos haciendo nuestros planes. Seguro que muchos han planificado ya esos viajes que tienen pendientes, porque sale más barato si se cogen con tiempo. Bueno, pues igual que se planifica eso, se tienen que planificar aspectos que van a hacer que tengamos unas vacaciones más seguras, que ya saben que es lo que pronto vamos a empezar a hablar con Víctor Navarro, porque hay muchos aspectos del verano importantes en ese capítulo de estar seguro, de disfrutar, porque al final lo que se trata es de disfrutar la vida y cada etapa que trae, y el verano es para disfrutarlo. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí disfrutando la vida.
Disfrutando la vida, porque mira, nos trae cosas mejores y cosas peores, pero al fin y al cabo, bueno, pues hay que sacarlas adelante. Y como les decía a nuestros oyentes, seguramente muchos ya hayan planificado esos viajes que tienen en los meses de julio, de agosto, de septiembre, cada uno cuando coja las vacaciones, pero tenemos que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Aparte de bueno, pues el hotel y el lugar de destino.
Claro, bueno, al final yo creo que durante esta semana ya estamos notando ese aumento de temperaturas, todos los años igual, esa conversación de parece que este año hace más calor, o al final en esta zona, pues sobre todo, pues se adelanta un poco más el verano, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, pues, mantener el vehículo. Seguramente esta semana, algo que no teníamos o no habíamos enchufado es el aire acondicionado del vehículo, y bueno, pues algunos o le dan un poquitín de humedad por haberlo tenido cerrado todo el invierno, o alguno puede ser que no haya funcionado. Eso es vital, al final muy importante, y sobre todo de cara al verano, si vamos a planificar un viaje pues en carretera o tenemos que hacer algún tipo de desplazamiento. Y tener el coche a punto, más aún cuando ya vemos que se están aumentando las temperaturas, pues mejor que mejor, para evitar pues posibles accidentes, posibles desgastes o posibles roturas.
Evidentemente el tema del aire acondicionado es fundamental. Bueno, dentro de nada va a serlo prácticamente todos los días, pero como decíamos, habrán elegido el destino. El camino es importante, y Víctor, muchas veces por ahorrarnos un poquito de dinero o porque no tenemos tiempo, no le hacemos el mantenimiento al coche, que luego al final supongo que produce una gran cantidad de accidentes que se podrían haber evitado.
Sí, sobre todo por ese mantenimiento, que al final es llevarlo a un taller de confianza, y pasa por revisar, pues, por ejemplo, las gomas de limpia parabrisas, revisar la batería, como he comentado, el tema del aire acondicionado, los neumáticos. Al final, pues, pasamos de un tiempo un poquitín más húmedo a un tiempo más caluroso, donde, pues, al final el sol, sobre todo aquellos vehículos que estén estacionados en la calle, pues al final se sufre. Y bueno, yo no quiero, yo creo que el peor momento del día es ya cuando nos metemos en pleno verano y tenemos el coche en la calle y tenemos que entrar. Bueno, pues también recuperar un poco, aunque sea por poco, un parasol, para evitar en este caso algún tipo de desgaste del vehículo, ese calor, algo retiro.
Claro, porque luego ya hablaremos, lógicamente, de los accidentes humanos que ocurren y que hay que tener muy, muy en cuenta, como no te digo ya los niños ni las personas mayores, pero incluso los animales que sufren de ese calor y que evidentemente no se pueden quedar en el coche. Pero ahora mismo lo que estamos pensando es en ahorrar esos problemas, Víctor, en ese circular por las carreteras del mundo hay, supongo, muchos consejos que darle, pero sobre todo, tú decías, un taller de confianza. No escatimemos en eso, ¿no? No intentemos ir a lo más barato porque puede suponer un cierto problema añadido.
Claro, así es. Y sobre todo es importante ese taller de confianza que nos va a dar claro, que nos va a decir qué debemos de cambiar, qué debemos de dejar, cómo podemos realizar un mantenimiento pues de una forma más óptima y que también nos sirva para ahorrar en el bolsillo. Porque hay que decir que al final, pues si nosotros llevamos nuestro vehículo en óptimas condiciones, le hacemos el relaje debido, llevamos esas inspecciones periódicas pues importantes, a la larga nos va a salir mucho más barato que estar escatimando o ir a talleres que al final pues nos venden, ya no, pero nos venden los duros a 4 pesetas.
Y sobre todo porque en ese mundo, Víctor, hay en todos, pero en ese también se producen estafas. Al final, no se arregla el coche, al final puede ser que se perjudique más que se ayuda.
Sí, bueno, sí que es cierto que al final todo nos parece caro, todo ha subido, y tenemos que tenerlo en cuenta que al final pues el mantenimiento de un vehículo, aparte de las piezas, pues también lleva detrás una mano de obra. Y por eso muchas veces tenemos ese miedo de invertir en nuestro vehículo, y hay que decir que pues un buen vehículo en óptimas condiciones, aparte de lo importante, lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que pues tener esa conclusión clara, que nos va a ayudar a reducir accidentes de tráfico en carretera de todo tipo. He hablado del tema de los neumáticos, he hablado del tema del aire acondicionado, he hablado del limpio parabrisas, he hablado también del tema de la batería, pero cualquier tipo de mantenimiento de forma periódica, pues al final, pues como he comentado, reducirá la cifra de accidentes de tráfico, nos hará conducir más cómodos y nos ahorrará un poco más de dinero, y eso yo creo que es importante.
Sí, por varios aspectos. Uno, porque va a alargar la vida útil de nuestro coche, y otra porque evidentemente si han planificado las vacaciones y nos quedamos tirados a la mitad del camino o tenemos un accidente, que todavía es peor, no van a ser las vacaciones soñadas. ¿Algo más para nuestros oyentes, Víctor?
Pues nada, que el verano está ya a la vuelta de la esquina, y en nada pues ya no estamos comiendo el turrón de Navidad, y esto es cíclico. Entonces, pues bueno, que como digo, pues que aunque vayamos planificando, y ya hablaremos más adelante el tema de las vacaciones en consejos de seguridad puramente dicha, pero que nos vayamos adelantando, y bueno, pues si tenemos ya nuestro vehículo bien reglado y ver si tenemos que hacer algún tipo de reparación, mejor que mejor.
Bueno, pues nos apuntamos esto y lo dejamos pendiente para el resto del verano, que es importante, como decimos, tener el vehículo en condiciones. Víctor, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Ok, feliz semana.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos muchas veces de Caravaca de la Cruz porque se celebra el año jubilar este 2024, pero una pieza clave de lo que ocurra en esta ciudad santa la tienen los voluntarios. Tengo al otro lado del teléfono a Juan Fernández, que es vocal de la Cofradía de la Santísima y Veracruz, pero también el responsable un poco de la coordinación de estos voluntarios, y yo querría saludarle. Hola, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Pues muy bien, encantado de poder hablar contigo y hacerlo en los micrófonos de COPE.
El dato se lanzaba hace pocos días, o ayer incluso, quiero recordar, 100.000 peregrinos en los dos primeros meses, lo cual es una magnífica cifra. Pero enfocándolo a los voluntarios, ¿qué labor hace el voluntario? Para que la gente lo sepa, es decir, ¿se encarga de atender a los peregrinos más mayores, de asesorarlos, de informarlos? ¿Qué es lo que hace un voluntario cuando se levanta en Caravaca de la Cruz?
Pues básicamente hay 4 acciones que se hacen, ¿no? Podríamos resumir: la acogida, el acompañamiento, la atención y la ayuda. Acogida en la parroquia del Salvador, donde tiene lugar la estación jubilar todos los días. Está prevista hacer una estación jubilar a las 11:15 de la mañana, pero es tanta la afluencia de peregrinos, como acabas de comentar, que estamos haciendo algunos días 4 y hasta 5 estaciones jubilares durante la mañana. Uh-huh. La estación jubilar es un momento de parada en la iglesia de El Salvador, que está justo antes de subir, de ascender hacia el castillo sobre el que está, donde está la Basílica de la Vera Cruz, y es un momento de acogida, de recogimiento también, de bendición por parte del sacerdote y de envío, hacer ese último tramo recordándonos que los peregrinos lo son también porque caminan durante hacia un lugar determinado. Después, en el tránsito, digamos, que hay desde la parroquia del Salvador hasta la Basílica, pues hay un acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento dando, en fin, un poco de instrucciones de dónde, por dónde hay que ir, cómo hay que ir, llevar todo el grupo, y a la misma vez ese acompañamiento pues es también la oportunidad para hablar, interesar al grupo de dónde vienen, cómo han ido, si han venido andando, qué medio han utilizado para llegar a Caravaca y por cuáles son sus expectativas del día. Y luego, una vez que se llega a la explanada o a la basílica, dependiendo de dónde vaya a ser la celebración, si es al interior, se ayuda aconsejando, digamos, el itinerario o indicando el itinerario para acceder por la puerta de San Lázaro, que es una puerta lateral de la basílica, y bueno, pues se les indica dónde pueden ubicarse dentro del templo. Y si es en la explanada, igualmente, a veces por el número de fieles que participan en la misa del peregrino, no puede ser en el interior de la basílica, tiene que ser en el exterior, y bueno, pues igual, pues atenderles en ese momento, tanto en el interior como en el exterior, se atiende, digamos, durante la celebración. Pues aquellas cosas que pueden necesitar. En la explanada hay días de mucho calor, entonces, pues, si alguien está indispuesto, acercarle un poco de agua, o indicarle dónde puede ir, o si dónde está la atención sanitaria, poder acompañarle. Esa es un poco la labor, ¿no? Pero sobre todo y fundamentalmente es ese acogimiento, ¿no? Atenderles en el sentido de escucharles en lo que es posible, y luego también, cuando es en la explanada y hay que entrar al interior de la basílica para la adoración, para el momento, digamos, del encuentro con la cruz, pues también indicándoles por dónde pueden ir y a la misma vez, pues, también escuchando a aquellas personas en voz baja para no armar demasiado revuelo dentro de la iglesia, pero también, pues eso, estar atentos a sus expectativas, a sus preguntas, a sus demandas. Nos hemos preparado durante la etapa preparatoria, durante el 2023, pues para ejercer un poco estas 4 tareas.
A la hora de hablar del perfil del voluntario, me figuro que habrá múltiples perfiles, gente joven, gente muy mayor. Cuéntanos un poquito, ¿y cómo se selecciona al voluntario? ¿Cómo se la ha seleccionado?
Bueno, aquí la selección es natural, entre comillas. Es decir, estamos abiertos a cualquier persona que puede dedicar un rato durante la mañana o durante la tarde, porque también a veces acompañamos durante la tarde las celebraciones, que puede acompañar a los peregrinos. Se hizo una campaña de captación en los institutos y también a través de grupos de WhatsApp, de amistades, de amigos. El perfil básicamente son personas adultas, la mayoría están ya jubiladas, hay también un buen grupo de amas de casa y digamos que tienen disponibilidad para algunos días poder dedicarlos, algunas horas de un día, algún día, dedicarlos a la atención a los peregrinos. También hay jóvenes, aunque en menor número. Estamos también abiertos a la colaboración con el voluntariado de las 2 universidades, tanto de la pública como de la privada, para que también puedan incorporarse, sobre todo en los periodos vacacionales, a esta labor, y también los fines de semana, cuando es posible. Entendemos que es un poco más complicado porque hay que preparar exámenes, hay que preparar trabajos, y es un poco más complejo para ellos, pero sí estamos abiertos a que puedan participar, y de hecho los esperamos como agua de verano, entre comillas, para estos meses de julio y agosto. Y luego, bueno, lo que se ha hecho ha sido facilitar información un poco de la historia de la ciudad. No somos guías turísticos, los voluntarios, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a veces pues te hacen alguna pregunta, pues tener alguna ligera noción de dónde estamos, de si alguien se llega con el estilo arquitectónico de un edificio, o bueno, pues por qué se hace este ritual, o la propia historia y la leyenda de la aparición de la cruz. Y todo este tipo de cosas hemos informado también. Se dio una pequeña charla de primeros auxilios para saber qué hay que hacer en cada momento, que lo primero que hay que hacer es poder llamar a la atención sanitaria y que pronto, digamos, puedan atenderlo los profesionales, ¿no? También se dieron algunas nociones sobre la liturgia de las distintas partes de la celebración, sí, de la misa, para que, bueno, pues pudieran, digamos, para poder desarrollar bien esas cuatro funciones que hemos dicho anteriormente.
Ya casi termino. He dicho yo la cifra, ¿no? 100.000 peregrinos, primeros meses. Es una cifra que promete. Vosotros que estáis ahí día a día, notáis esa afluencia, ¿verdad? Es decir, es un año jubilar más potente que el último.
Sí, sí, lo estamos notando. Nosotros lo notamos sobre todo en este momento de las estaciones jubilares, ¿no? Ya lo tuvimos que hacer en 2017, que también estábamos en esta la misma labor, pero son muchísimas más las personas que están viniendo y, sobre todo, lo que estamos pudiendo comprobar es que hay cada vez más personas que vienen andando, que vienen caminando por las distintas rutas de peregrinación que llegan hasta Caravaca. Hoy mismo estoy tratando de coordinar con grupos que vienen andando el viernes, por ejemplo, y que obligarán, por el número de personas que son, a hacer una celebración en la explanada. Pues también estamos tratando de coordinar esa parte, evidentemente, con los servicios de policía local y el resto de colectivos, digamos, que forman parte de todo ese entramado, que estamos abiertos para recibir a los peregrinos. Pero sí que estamos notando que el número de personas que llegan hasta Caravaca es muy superior al de hace 7 años, incluso al de hace 14.
Pues Juan Fernández, muchísimas gracias por hablarnos de esa magnífica labor que hacéis vosotros los voluntarios allí en Caravaca de la Cruz y por darnos a conocer un poquito más el día a día, que mucha gente a lo mejor pues lo desconocía. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena a todos ellos desde aquí, desde la COPE. Enhorabuena.
Un abrazo, Pedro, y yo se lo transmito a todos. Te esperamos también a ti aquí en Caravaca.
Me acercaré. En cuanto saque un huequecito, lo prometo. Lo prometo que me acercaré, como hice hace 7 años que también estuve allí en Caravaca, Julio. Pues,
nos daremos el abrazo entonces, en vivo y en directo.
Exacto, como tiene que ser. Un abrazo fuerte. Hasta ahora, Juan.
Chao, chao.
Y rápidamente nos acercamos hasta la OCAM para hablar de un combate espiritual, para hablar de ángeles y demonios. Bueno, va a hablar de ello nuestra querida compañera Paula Pascual.
Se inaugura mañana el combate espiritual Ángeles y Demonios y de ello vamos a hablar con el vicerrector de Extensión Universitaria de la OCAM, Antonio Alcaraz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, comienza mañana este congreso. ¿Cómo va a ser esa inauguración?
Pues nada, mañana vamos a comenzar con una pequeña entrada o procesión de la Virgen en el templo, de la Virgen Peregrina de Fátima, y vamos a proceder a las 10:30 a la Eucaristía, que presidirá nuestro obispo José Manuel Lorca, y le acompañará el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito. Y ya a partir de ahí pues comenzamos lo que son las conferencias, las mesas redondas. Este será un poco el comienzo.
Y a partir de ahí, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a repasar, si le parece, Antonio, un poco el programa, las diferentes mesas redondas que se van a desarrollar después de esa inauguración. ¿Qué va a tener lugar?
Bueno, pues la conferencia inaugural la dará el nuncio de su santidad, enmarcando lo que es el congreso, en las renuncias a Satanás, en el bautismo, y luego también pues tendremos algún rato de oración junto con la imagen de la Virgen de Fátima y las reliquias de los pastorcitos. Después pues hablaremos por la tarde en diversas conferencias sobre la misión de los ángeles, la Virgen María y la cultura de la vida, y terminaremos la tarde con una oración salmodiada que realizarán el miércoles la vida consagrada y el jueves los seminaristas, que también estarán presentes. Eso es lo que se refiere al miércoles. Y el jueves, pues igual, el jueves tendremos con nosotros también al presidente de la conferencia de la Comisión Pontificia Mariana, padre Stefano Cechin, que nos hablará sobre la Inmaculada y el Misterio del Mal. Nos acompañará también Monseñor Ureña. Luego tendremos una mesa redonda sobre las 12:30 con exorcistas, que nos hablarán sobre el exorcismo y el poder de la oración en los sacramentos. Y por la tarde tenemos una mesa de historiadores y ensayistas sobre los engaños del demonio en el mundo.
Uh-huh.
Y así terminamos con las vísperas y luego pondremos también una reproducción de la película Nefarius.
Uh-huh. Y así terminaría la jornada del jueves.
Del jueves, sí.
Uh-huh. Y nos queda el viernes.
Pues el viernes vamos a tener con nosotros a don Jorge Fernández Díaz, que fue ministro con el gobierno anterior de España, y también va a hablar sobre el Inmaculado Corazón de María. Y luego monseñor Munilla también estará presente, nos mandará un mensaje, porque no pudo llegar, pero nos mandará un mensaje al cardenal Turson, presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias, y clausurará a nuestro obispo por la mañana. Uh-huh. Entonces, bueno, pues también es un día bastante completo, son muy interesantes todos los días. Y ya el sábado, pues tendremos la misa a las 12 en Caravaca de la Cruz, con la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima. Y por la tarde, pues digamos, tenemos la gran clausura, saltemos en procesión en Murcia con la Virgen de Fátima desde el convento de las Claras a las 6:30 en dirección a la catedral. Allí en la catedral tendremos la misa presidida por nuestro obispo, con lo cual pues clausuramos el congreso.
Bueno, pues un amplio programa, el del congreso, el combate espiritual, ángeles y demonios, que hemos repasado con el vicerrector de extensión universitaria de la UCAM, Antonio Alcaraz. Gracias por estar estos minutos en UCAM al día, en la sintonía de
muy
la cadena COPE.
A vosotros, muchas gracias, luego.
En COPE más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE y nos hacemos eco de una noticia que nos ha llamado la atención. El sindicato de enfermería SACSE va a reclamar al Servicio Murciano de Salud que cuente como festivos trabajar los sábados. Exige aplicar la medida sobre todo a las enfermeras que realicen la jornada ordinaria este día como compensación e incentivo del resto de trabajadores. Para valorar esta noticia, ¿quién mejor que el secretario general de SACSE, Pablo Fernández, al cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo surge esta idea y el por qué se reclama realmente, para que el oyente lo tenga claro y sobre todo enfermeros y enfermeras que nos escuchen.
Bueno, como todo el mundo sabe, el sábado ya se ha convertido en un día inhábil para todos los funcionarios a partir de que se firma la jornada a las 35 horas. Una vez publicado por parte del Consejo de Gobierno la jornada de 35 horas, solamente aquellos colectivos, como es el caso de las enfermeras, que tienen que trabajar durante los 375 días, trabajan los sábados. Entonces, además, cuando se ha considerado en este mismo acuerdo que las guardias de sábado pasarían a ser efectivas, pues queda un vacío en el cual aquellos compañeros que trabajan durante el sábado pues no ven complementado en esa penosidad que supone, ya que los sábados se han convertido parte del fin de semana, como todos sabemos, para toda la administración y para gran parte de las empresas privadas.
Uh-huh. ¿Se han puesto ya en contacto con el Servicio Murciano de Salud? ¿Ha habido alguna respuesta o se lo han transmitido ya?
Bueno, nosotros hemos hecho la petición oficial a la gerenta del Servicio Murciano. También hemos pedido que se lleve a una mesa sectorial esta solicitud de SACSE, porque pues consideramos que hay una desigualdad de trato entre todas las enfermeras y todos aquellos trabajadores que tienen dentro de su jornada ordinaria el sábado, y que, por tanto, al igual que está la compensación por penosidad e incentivo del día festivo o domingo, consideramos que el sábado debe también pasar a tener esa consideración.
¿Cuántas enfermeras estarían afectadas? ¿Ahora mismo cuántas hay en la región?
Pues ahora mismo el Servicio Murciano tiene en torno a 7.000 enfermeros, de los cuales aproximadamente un 40% viene haciendo turno rodado.
turnos, ¿no?, de este tipo.
Sí, todos aquellos que están sometidos a turnos rodados pues tienen que trabajar los sábados que les corresponden.
¿Y se muestran optimistas de que hay una respuesta positiva del Servicio Murciano de Salud?
Bueno, entendemos que la alegación es bastante coherente y además jurídicamente estamos haciendo una reclamación y está muy bien argumentada. Por tanto, pues estamos a la espera de la respuesta.
Pues Pablo Fernández, secretario general del sindicato SACSE de enfermería, gracias por estar en la mañana en la cadena COPE. Creo que era una noticia de interés, sobre todo porque afecta a cientos de enfermeras que ahora mismo seguramente están en su trabajo y algunas de ellas, muchas, están escuchando la mañana de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte y seguiremos de cerca un poquito esta noticia, a ver si hay una respuesta. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de nutrición con el Hospital HLA La Vega, porque actualmente la mayoría de fallecimientos en España se producen por enfermedades prevenibles. Esto quiere decir que el estilo de vida juega un papel muy importante, amigo oyente. Bajo el lema Sumamos Salud, el Hospital HLA La Vega apuesta por el abordaje integral y potencia diferentes áreas que ayuden, sobre todo, a prevenir y recuperar el equilibrio de la salud. Hace unos días nos acompañaba el responsable de la Escuela de Pilates, inaugurada en el Centro de Rehabilitación de La Vega. Y hoy tenemos a Yolanda Rodríguez, que es nutricionista responsable en el mismo hospital HLA La Vega. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buena, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Encantados de hablar de nutrición. Yo, sobre todo, muy encantado porque es un tema que afecta a muchísima gente. Y la primera pregunta que yo te quería trasladar es, ¿por qué es bueno, Yolanda, acudir a un nutricionista en vez de, por ejemplo, buscar soluciones por nuestra propia cuenta?
Porque nosotros lo que tratamos es de individualizar los tratamientos. Cada paciente tiene un objetivo, ya sea alteraciones metabólicas como la diabetes, patologías cardiovasculares, problemas de movilidad, por lo que necesitan bajar de peso, o alergia o intolerancia alimentaria. Según la edad, la altura y el peso, adaptamos el tratamiento nutricional para alcanzar los objetivos de cada paciente sin provocar deficiencias tanto de macro o micronutrientes que se pueden ser provocados por una dieta mal equilibrada. Además, estas adaptaciones las hacemos según su gusto alimentario, su estilo de vida y su situación fisiológica. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, podemos coger una dieta perfectamente equilibrada de internet, pero si nuestra día a día no la podemos acoplar o simplemente no tenemos problemas de dentición y no podemos masticarla, de nada sirve esa mega dieta que hemos encontrado.
Totalmente de acuerdo. Y el tipo de personas es crucial, sobre todo que sigan unas pautas en su alimentación, ¿no?
Claro, no podemos olvidar que todos los grupos de población tienen que llevar una dieta saludable y variada, pero sí que es verdad que hay pacientes que necesitan tener muy presente la cantidad y el tipo de alimentos que toman, como pueden ser los pacientes diabéticos tipo 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen que ajustar esa alimentación con su dosis de insulina y su actividad física. También aquellos pacientes que padecen multitud de alergias e intolerancia alimentaria, hay que poner especial atención porque su dieta es la tenemos que hacer lo más variada posible para evitar deficiencias nutricionales y sobre todo en el caso de los niños. ¿Por qué? Porque si no tiene una dieta completa, esta puede afectar tanto al crecimiento como al desarrollo de otros factores de su desarrollo cognitivo.
¿Y qué peligros, Yolanda, existen en las dietas que podemos, por ejemplo, encontrar en internet u otros medios fuera de un hospital?
Pues como he comentado anteriormente, pueden provocar deficiencias nutricionales, en lo que se puede traducir en una desnutrición. Podemos también que aparezcan alteraciones en la segregación de algunas enzimas, por ejemplo, si llevamos una dieta libre de lactosa, sin sufrir esa intolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Que con el tiempo nuestro organismo va a dejar de producir la lactasa. Igualmente, si llevamos una dieta hiperproteica sin ningún tipo de control, nuestros riñones al final se verán alterados. Y también, si ahora que viene el verano, la dieta es súper restrictiva, la dieta de la piña, la dieta de la alcachofa, ¿qué pasa? Que eso también se puede traducir en trastornos de la conducta alimentaria, porque estamos haciendo unas restricciones muy fuertes, muy bruscas, tanto a nivel nutricional como psicológico. ya te digo, esos peligros, entre otros muchos más que existen.
¿Se podría llegar, esto lo añado yo, siguiendo esas dietas milagrosas, entre comillas, a una situación de ingreso hospitalario?
Sí. Si se mantiene durante un largo periodo de tiempo, sí.
Madre mía. Y la última, ¿por qué la figura del nutricionista, sobre todo en un centro médico, más concretamente en el hospital HLA La Vega? ¿Por qué?
Porque una nutrición adecuada es fundamental para la recuperación del paciente hospitalizado. Necesitamos que ese paciente esté nutrido para que pueda afrontar un tratamiento quirúrgico, un tratamiento farmacológico. Ya te digo, porque no es igual tener una casa con unos cimientos que se nos cae, por muchos buenos materiales que le metamos, al final nuestra casa se derrumba. Pues nuestro organismo es igual. Si estamos bien nutridos, es capaz de aguantar, de soportar los tratamientos que necesita en ese momento. Y además nosotros aquí tratamos de darle la mayor variedad posible de alimentos, adaptándonos a su patología, a su situación fisiológica, basándonos en una dieta mediterránea y siempre con alimentos frescos y de temporada.
Pues yo creo que ha quedado muy claro. Yolanda Rodríguez, como nutricionista responsable en el Hospital HLA La Vega, el mensaje es que, por favor, si tenemos que seguir una dieta, lo hagamos con un especialista, en este caso de HLA La Vega, un nutricionista, y evitemos las dietas milagro. Y sobre todo hay determinados tipos de personas, lo has comentado, diabéticos, etcétera, que requieren unas dietas especiales, ¿verdad?
Sí, efectivamente, así es.
Pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena al Hospital La Vega por apostar por el abordaje integral del cuidado de la salud. Hablábamos hace muy poquito de la rehabilitación, ahora hablamos de la nutrición, también hay aspectos como la salud mental, es decir, un abordaje integral. Muchas gracias.
Nada, vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Congreso Debate Espiritual Ángeles y Demonios, del 17 al 19 de abril en la UCAM. Información e inscripciones en ucam.edu. Y el sábado 20 a las 12, Eucaristía en la Veracruz de Caravaca con la Virgen Peregrina de Fátima, que procesionará por la tarde por Murcia. Salida del Convento de las Claras a las 6:30 y a las 7:30, misa de clausura en la Catedral. Organizan UCAM, Diócesis de Cartagena y Cabildo Superior de Cofradías.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues en esta jornada de martes hay que decir que el tráfico no es ahora mismo muy intenso, pero como siempre les digo, mucha precaución, por favor, porque poco a poco irá aumentando el número de vehículos que circulen por nuestras carreteras. Y ojo, que los accidentes también dentro de la ciudad suelen ser también graves, sobre todo porque provocan lesiones medulares, etcétera, etcétera. Así que, por favor, distancia de seguridad adecuada y si tienen que hacer un viaje largo, nada de alcohol y evitar comidas copiosas.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto queda para llegar a las 2. Les voy a dar una noticia que seguro que les va a interesar si ustedes viajan en tren. El operador ferroviario francés Ouigo ha anunciado que la venta de los billetes entre Murcia y Madrid se va a iniciar el próximo mes de mayo. Los trenes de alta velocidad de Ouigo empezarán a operar en Murcia a principios de verano. Aunque en un primer momento la compañía francesa anunció que comenzarían prestando un servicio limitado de jueves a domingo por las obras de Adif en la madrileña estación de Chamartín, ahora parece que se quiere hacer coincidir la inauguración del trayecto Murcia-Madrid-Valladolid con la oferta completa, es decir, con cuatro frecuencias, dos de ida y dos de vuelta. Esa es la noticia relacionada con el tren de alta velocidad. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.